Cuba reitera su solidaridad con el compañero Lula da Silva, víctima de una injusta persecución política, judicial y mediática que tiene el propósito de criminalizar a un líder emblemático de nuestra América y a las fuerzas políticas y sociales que emprendieron el camino hacia un Brasil más justo.
Es un fragmento de un reciente comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Papá, le cuábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. En nuestra tertulia de hoy hablaremos de la situación en Brasil, de la detención de Lula y de las movilizaciones de los movimientos populares de aquel país en favor de su liberación y de su inocencia, entre otros muchos temas. Comenzamos Cuba Información Radio. Estos días se celebra la Cumbre de las Américas sin la presencia de dos importantes figuras políticas de América. En primer lugar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha anunciado que no participa. Tampoco el presidente de Venezuela. Se esperaba un gran duelo entre representantes políticos de ideologías absolutamente antagónicas. En estos momentos Estados Unidos, sus servicios de inteligencia, la diplomacia norteamericana tratando de influir en la política de Venezuela y forzar un cambio de régimen. Bueno, finalmente esa escena no se está viendo estos días. En la Cumbre de las Américas, o paralela a la Cumbre de las Américas, está también la Cumbre de los Pueblos, la Cumbre Alternativa de los Pueblos, con amplia representación de organizaciones de Cuba, de la sociedad civil revolucionaria cubana, por supuesto en la Cumbre de las Américas con representación oficial de Cuba. Diferentes actos organizados estos días, actos en protesta contra el imperialismo de Estados Unidos, en apoyo a Cuba, en apoyo a Venezuela, por supuesto provocaciones por parte de la derecha cubana, que también existe, financiada y dirigida desde Estados Unidos y desde las amplias subvenciones de organismos paraestatales como la USAID o la NED. Bueno, pues vamos a conversar con nuestros contertulios, Ivana Belén Ruiz y Lázaro Ramas, sobre este evento o estos eventos que estamos viviendo estos días. Buenas noches.
Buenas noches, José. Sí, desde luego han sido uno de los más llamativos en los últimos años por todo lo que ha generado, ¿no? este debate de saber si Trump iba a ir o no iba a ir. Es decir, todo esto ha generado bastante revuelo, incluso le ha dado más internacionalización de lo que podía haber tenido en otras ocasiones en los medios internacionales, ¿no? Y a este respecto a mí me interesa sobre todo el tema de, en relación a Cuba, la presencia de la sociedad civil y cómo ha tratado, o sea, cómo han hecho valer unos valores dentro de de la cumbre, en el sentido, por una parte, del apoyo a Venezuela. Eso es una de las cosas que más destacaría, ¿no? Y no solamente un apoyo, como ellos mantienen, político, sino que es un apoyo social y es un apoyo al proyecto político en el sentido mucho más amplio de la palabra. Es decir, el no dejar solo a un país, sobre todo con todas las injerencias que están teniendo ahora mismo y con toda la manera de encauzar esas injerencias, que tiene muchísimo que ver con los medios de comunicación y directa apelando a intervenciones militares, ¿no? Y sobre todo el llevar el concepto de paz con justicia social. Me parece que es muy importante por el hecho de que no habla de una paz en abstracto, sino que habla de una paz con esa justicia social, que es la que no obvia el conflicto, porque el conflicto fue exactamente lo que llevó a que la Revolución Cubana triunfara, y dentro de una sociedad donde hay desigualdades, el conflicto es el que ha de llevar a que éstas se superen. Y por eso creo que es tan importante ese emblema con el que acude Cuba, ¿no? Y desde ahí también esperemos que no haya un silenciamiento de todas estas voces dentro de ese espacio y que tenga la expansión mediática que han tenido otras cumbres, ¿no?
Hombre, evidentemente lo único que se está viendo como representación, supuesta representación de una supuesta sociedad civil en Cuba son todas estas voces vinculadas a la contrarrevolución, a la llamada disidencia, personajes muy vinculados además con la extrema derecha de Estados Unidos, de Miami, financiados por el gobierno de Estados Unidos, además que rompen récords de aplausómetro a la política de Donald Trump, a la política de reversión en las relaciones hacia Cuba. Es el caso de Rosa María Payá y toda una serie de personajes creados al calor de esta política agresiva, que son los únicos que están apareciendo en la prensa. Curiosamente, se presenta como sociedad civil cubana a quien está dirigida y financiada por el gran poder imperial de Estados Unidos, y a los representantes de organizaciones cubanas, que bien es cierto tienen una relación armónica con el Estado revolucionario cubano, a esos no, a esos se les presenta como representantes de un supuesto poder estatal que tendría que chocar o confrontar automáticamente con la sociedad civil, ¿no? Uh-huh. Lázaro, buenas noches.
Sí, buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros. Hay una contradicción tremenda incluso entre las tesis del capitalismo neoliberal, del imperialismo, en cuanto al concepto de democracia. El concepto de democracia yo creo que es el vocablo más manipulado, más viciado, más prostituido por los grandes medios de comunicación y de desinformación masiva. La sociedad, más de 100 representantes de la verdadera sociedad civil cubana están presentes en esta octava cumbre de las Américas. Están representados ahí todos los sectores de la sociedad cubana, la iglesia, representantes de la iglesia, incluso de cultos sincréticos, o sea, todo. Cuando se dice, claro, tiene el capitalismo y la burguesía a nivel internacional la idea, el concepto de esta democracia representativa, donde siempre tiene que haber una posición que contra el gobierno, contra los poderes del Estado. A todos los niveles, los trabajadores, etcétera. Pero no tienen en cuenta lo que es una revolución profunda y genuinamente popular, como ocurrió, como existe en Cuba a partir del 1 de enero de 1959. Es decir, que incluso tratan de quitarle legitimidad, por decirlo, a la verdadera sociedad civil, diciendo, bueno, que tienen apoyan o que están cercanos al no el Estado, al Partido Comunista. Puede que haya miembros del Partido Comunista y no, y de la Juventud Comunista o no, pero lo que hay que tener claro, que esa sociedad civil cubana que representa al pueblo de Cuba en esta importante cumbre es el gobierno, es el pueblo cubano, que es el representante del pueblo cubano, ¿qué legitimidad tiene? Es el que construye, el que defiende, el que marcha unido en defensa de los valores, de los principios de la revolución socialista cubana, de la genuina democracia participativa, revolucionaria, socialista, que es lo que existe en Cuba. No se puede considerar sociedad civil a los representantes de los intereses imperialistas contra el país que los vio nacer en su día. Es decir, es una cumbre importante porque se va a dialogar, a establecer nexos entre los pueblos basado en el respeto, se van a confrontar ideas, por supuesto, y se va a exponer, el caso de la sociedad civil cubana, va a exponer los logros, los desafíos, los retos del proceso revolucionario socialista cubano. Va a ser interesante ver esta confrontación de ideas y también de realidades entre los pueblos. No va a ir Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, pero va su vicepresidente Mike Pence, que vaya, no se le puede, la gente dice, no va a Trump, pero es que el vicepresidente es tan de derecha y tan reaccionario y cavernícola como el presidente. No lo envía a Trump por gusto, porque es su fiel, digamos, escudero, ¿no? En estos temas. Es decir, que el imperio va a estar ahí, en este caso, en la persona del vicepresidente y lamentar, realmente condenar más que lamentar, la ausencia de la República Bolivariana de Venezuela. Yo creo que es un atropello esta cumbre, ya está, digamos, un poco adolece de una figura importante y de un país importante como es la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, recordar que esta cumbre estuvo precedida de la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, con casos de corrupción. Es decir, que es una cumbre que está un poco contaminada por estos casos de corrupción, no solo en el caso del presidente de Perú, sino también de otras figuras políticas de la región.
Tú hablabas de la representación de la Iglesia o de las religiones cubanas, importante dentro de esta delegación cubana. Estamos hablando de, por ejemplo, Dianet Martínez, una joven representante del movimiento estudiantil cristiano de Cuba, que hablaba, y a mí me gustaban mucho las cosas que decía, hablaba para los medios cubanos. Por supuesto, los medios peruanos no les ha interesado la opinión de esta joven representante, precisamente de una parte de los jóvenes cristianos religiosos de Cuba. También el propio presidente del Consejo de Iglesias, que hacía una, bueno, pues un representaba de alguna manera un sector de la población cubana bien interesante, implicado con el proceso revolucionario desde el punto de vista de personas que desde el cristianismo defienden un tipo de transformación social con justicia, ¿no?
Sí, además es que ese silenciamiento por parte de los medios de comunicación va muy en la línea de cuáles son las maneras de enfocar cualquier tema que tenga que ver con Cuba, ¿no? Sobre todo en este caso, donde no solamente ya tachan a esa sociedad civil de oficialista y de todos los demás términos con los que suelen tratarlo, sino que además estaría yendo en contra de esa aparente falta de libertad religiosa que constantemente están blandiendo los grandes medios de comunicación, ¿no? Por lo tanto, ese silenciamiento tiene que ver también con eso, ¿no? Y de alguna manera también todo lo que lleve la sociedad civil cubana allí va a ser tratado o tergiversado por parte de los grandes medios en función de esa idea preconcebida que ya tienen, ¿no? Uno de los elementos que igual yo también destacaría de aquí es esa el homenaje que hacen en Perú mismo a los grandes próceres de Perú, pero no solo porque sean de Perú y porque allí es la cumbre, sino porque ello representa también todo un ideal emancipatorio de América Latina que no ha concluido, ¿no? Y que Cuba es quizás la avanzadilla de ese proceso emancipatorio. Y por ahí también, como mencionaba antes, el hecho de pedir esa solidaridad respecto a Venezuela como esa hermana patria que está tratando de concluir ese proceso y que de alguna manera también está sufriendo los mismos ataques que viene sufriendo Cuba desde los inicios de su revolución, ¿no? Por lo tanto, creo que una de las cosas que van a tratar de invisibilizar esos grandes medios es ese compromiso, ¿no? Ese acudir a Perú no solo como país, sino como uno de los ejemplos de toda una gran patria que se quiere construir, ¿no? Y que empieza justamente por no silenciar los procesos que tienen que ver con el pueblo y que tienen que ver con esas voces que no son directamente un gobierno, es decir, no estamos hablando de un presidente que va y expone esto, sino que forman parte de una sociedad civil, que son deportistas, que son jóvenes de líderes religiosos, que son de diferentes sectores y que son los que llevan ahí un discurso de defensa de esa sociedad.
Por cierto, recomendar el canal de Cuba Debate en YouTube, donde se están, bueno, colocando vídeos de lo que han sido las transmisiones de este canal, vinculado, hay que recordarlo, a la Mesa Redonda Informativa de la Televisión Cubana, donde se entrevistan a no solamente a las delegaciones de Cuba, sino también de otros países, donde se da cuenta de manera audiovisual de lo que está pasando estos días y que precisamente nos cuenta todo aquello que los medios internacionales silencian de una manera, digamos, bien pensada.
Oye, sí, dedicado para todo aquel que tiene fe.
La música como lenguaje universal capaz de unir desde la diversidad, está presente en la Cumbre de los Pueblos de Lima, paralela a la Cumbre de las Américas. Con buena presencia cubana, es el caso de Elito Rebé y su charangón, de quien escuchamos Agua Payemayá.
Me miró y me dijo que tuviera fe, que todos mis problemas se los dejaré el igual. Y además que confiar en su yemayá, es la dueña del mundo y con su agua mi camino va a limpiar.
Yemayá, conmigo yemayá, límpiame el camino y bendíceme lo que está.
¡Vamos!
Agua pa' aquí, agua pa' allá.
Señores, le estoy cantando a la señora yemayá.
Agua pa' aquí, agua pa' allá.
Pa' que limpie con su agua toda la humanidad.
Agua pa' aquí, agua pa' allá.
Agua es lo que mi Cuba necesita.
Cuba Información.
Cuba se prepara para vivir sin Castro, leemos como mensaje clonado en toda la prensa corporativa. Y es que el próximo 19 de abril, la recién electa Asamblea Nacional elegirá al nuevo presidente o presidenta del país, que ciertamente ya no se apellidará Castro. Un apellido convertido en obsesión editorial y mediática. Recordemos cómo en 1992, tras caer la Unión Soviética, se convertía en todo un bestseller el libro La Hora Final de Fidel Castro, cuyas predicciones jamás se cumplieron. Casi década y media después, en 2006, la enfermedad del líder cubano y su reemplazo por Raúl Castro volvió a disparar las ansiedades en medios y círculos de poder. Pero la predicción del fin de los Castro quedó de nuevo incumplida. Contra todo pronóstico, durante 12 años, Raúl Castro ha dirigido Cuba con un consenso popular favorable, ha impulsado cambios necesarios y ha creado las condiciones para que otra generación llegue al poder político. con grandes desafíos, pero en tranquilidad y sin traumas. El reciente proceso electoral cubano comenzó en septiembre con las nominaciones directas de candidaturas en asambleas barriales completamente abiertas, sin intervención de organizaciones políticas, ni propaganda, ni dinero de campañas. Este sistema electoral, que no es perfecto ni inamovible, será modificado en la nueva ley electoral que verá la luz con toda probabilidad en los próximos 2 años. Pero en Cuba la democracia no es solo votar. El debate, la propuesta de cambios, son un ejercicio constante en empresas y centros de estudio, en sindicatos, en organizaciones de estudiantes o de mujeres. En ocasiones, como ocurrió en la discusión de los lineamientos de la política económica y social, se convierte en un ejercicio simultáneo y masivo de participación de toda la población del país. Así es, aunque los medios no nos lo cuenten, cómo Cuba lleva ya varias décadas preparándose para vivir sin Castro.
Una de las grandes noticias procedentes del continente americano en las últimas semanas, ha sido la condena, la detención, el encarcelamiento del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Las movilizaciones populares en contra de la injusta condena no han sido tantas las noticias que han generado. Lula, recordemos, acusado y condenado por supuesto delito de corrupción después de las declaraciones de uno de los propietarios, del dueño de la constructora OAS, que acogiéndose a una figura jurídica, la llamada delación a cambio de beneficios procesales, acusaba a Lula de recibir un apartamento, un departamento, una casa, supuestamente fruto de un acto de corrupción. Un apartamento precisamente de esta constructora, de la que habría recibido, digamos, favores, contratos por parte de Lula cuando era presidente. Curiosamente, ni en los papeles, ni en la propiedad de esta vivienda, ni en el certificado de compraventa aparece nombre alguno que tenga que ver o que desde luego sea el nombre de Luis Ignacio Lula da Silva. Tampoco hay una sola prueba en contra del expresidente. Sin embargo, finalmente, en un juicio absolutamente amañado, en una confabulación entre distintos poderes judiciales, mediáticos y políticos, después de haber generado todo un golpe jurídico parlamentario en contra de la expresidenta Dilma Rousseff y haber impuesto un gobierno neoliberal, ahora es lo que están tratando de evitar, que es, bueno, pues que Lula da Silva pueda regresar a la presidencia de Brasil. ¿No es así, Ivana?
Sí, y además se trata de una condena sin pruebas en este sentido, ¿no? Es decir, no solo se está llevando desde un punto de vista extremadamente mediático y donde el inculpamiento se está llevando desde generar muchísima movilización, al menos en el plano internacional, donde se parece que se fija muy claro que fijar la idea de que Lula es corrupto, ¿no? Como si eso fuera ya todo lo que daría pie a una investigación, que en realidad no es una investigación, simplemente se basa en un testimonio de una persona que se quiso acoger a ciertos beneficios para quedarse libre de cierta manera y inculpar a otro, ¿no? Un otro que en este momento les beneficiaba muchísimo porque iba, por una parte, estaba sacando del poder a Dilma Rousseff y por otra parte estaría impidiendo que uno de los principales actores en el plano político brasileño fuese a optar a la presidencia, ¿no? En este caso, pues bueno, lo que se ha hecho es eso. Además, en un país donde se está recrudeciendo cada vez más la violencia hacia ciertos sectores de la izquierda, ¿no? Hace unas semanas asesinaban brutalmente a Michelle Franco, ¿no? Que era una activista y feminista de izquierda en Brasil. Se encarcelaba con posterioridad a Lula, es decir, se le estaba negando la posibilidad de unas elecciones cuando se estaba viendo que tenía muchísima fuerza. Lula estaba adquiriendo muchísima fuerza.
Sigue siendo el favorito.
Claro, pero ahora mismo lo que demuestra esto es que le quieren cortar completamente las posibilidades de optar a la presidencia, ¿no? Por lo tanto, este juicio es desde luego una manera de atajar esos, al menos en el caso de Brasil, el proceso que se había iniciado años atrás, ¿no? Recordemos además que se trata de un contexto en donde América Latina ha cambiado completamente, ¿no? Es decir, Brasil es uno de los grandes dentro del continente, y en la coyuntura en la que se vivía quizás hace 10, 6 años atrás era completamente diferente. Se tenía a Argentina, se tenía a una Chile, es decir, habían otros países de la región que estaban metidos dentro de un proceso de liberación, quizás de una manera distinta, pero sí de conseguir una mayor justicia social. Y ahora, es decir, esos países de la región han virado de unas maneras muy, muy distintas también. Y Brasil, justamente como por ser una de las grandes potencias del sur, lo que están tratando de hacer es que también ocurra eso, ¿no? Sobre todo con los grandes, con el gran poder económico que tiene Brasil, es decir, es una de las grandes potencias del sur, y en ese sentido lo que está demostrando este proceso es tratar de sacar como sea a una persona que les incomoda, porque desde luego representa una gran posibilidad de que el país vuelva a la línea que había iniciado hace unos años atrás.
Con decenas de millones de personas que salieron de la miseria, del hambre, de la pobreza, en Brasil con las administraciones presididas por Lula, y que tuvo, desde luego, relaciones muy estrechas con Cuba, ¿no, Lázaro?
Sí, indudablemente. Aquí tenemos que mencionar una vez más al imperialismo norteamericano. Todo lo que está ocurriendo en la región con golpes de Estado parlamentario, golpe de Estado, o sea, parece mentira que en estos tiempos se hable de golpe de Estado. Pues bueno, ha sucedido y está sucediendo. Esto tiene que ver con la necesidad del imperialismo norteamericano de retomar su dominio en la región, lo que ellos consideran su zona de influencia natural, una región de una enorme biodiversidad, con enormes recursos naturales, en minerales, en combustibles fósiles, en agua, energía, en fin. Eso es lo que está detrás de lo que están haciendo en Brasil con el político más importante posiblemente de los últimos 50 años de la historia de Brasil, ¿no? Y no quiero irme más allá. Para Estados Unidos es absolutamente vital descabezar políticamente ese liderazgo en Brasil, un hombre Lula con un arraigo popular, un dirigente que se ha forjado desde las bases como obrero. Es decir, se está viendo el amplio apoyo que tiene y que va ampliamente delante en las encuestas para las presidenciales de Brasil. El imperialismo norteamericano no puede permitir que Lula vuelva a la presidencia, porque entonces toda esa estrategia que ha estado montando durante bastante tiempo se le derrumba. Hay dos países en la región que es clave para el imperialismo norteamericano que no avance, por el contrario, que retrotraerlo a el modelo que le conviene a ellos, el modelo neoliberal, como es el caso de, en lo que representa Michel Temer, también con casos de corrupción. O sea, un estamento político, incluso judicial, corrupto. Y el hombre, que no se le ha probado absolutamente nada, como tú has mencionado, ha sido una manipulación y una... algo realmente condenable, censurable, repudiable, porque sin prueba alguna y donde no aparece nada, nada tangible que pueda tenerse en cuenta para ser justamente encausado en el llegado el caso, pues se le ha abierto un proceso que ha terminado con, bueno, un líder extraordinario que está en este momento en la cárcel y le piden 12 años de privación de libertad. Brasil y Venezuela, las campañas, la guerra mediática, el bloqueo financiero, toda esta guerra montada contra la República Bolivariana de Venezuela, y el liderazgo que encabeza el compañero Nicolás Maduro también va en la dirección. O sea, el imperialismo norteamericano necesita descabezar estos importantes líderes que están transformando sus sociedades con políticas sociales amplias y a la vez desactivar los procesos de integración de unidad en la región. Estados Unidos necesita, es vital porque tiene competidores importantes, los hemos mencionado en otras mesas, como es Rusia y China, que tienen muy buenas relaciones con estos países. Venezuela es clave, Brasil es clave por su extensión, por su peso político, económico, y la concertación de las fuerzas de derecha y neoliberales, pues siempre siendo peón útil del imperialismo norteamericano, pues están actuando para conjurar los procesos revolucionarios populares que han tenido lugar en la región.
Venezuela y Brasil, donde vemos la radiografía social y la radiografía política, los apoyos políticos que tienen tanto Nicolás Maduro como Lula, y los enemigos que tienen, ¿no? Uh-huh. Y vemos ahí a las clases medias y también la burguesía de los respectivos países, la industria de la agroindustria, la minería, por supuesto, los medios de comunicación en contra absolutamente, en el caso de Brasil, con la red O Globo como ariete de propaganda contra Lula, exactamente igual que ha ocurrido en Venezuela. Y por otro lado, bueno, pues la gente más pobre apoyando los movimientos sociales y populares con diferentes tendencias, con diferentes críticas también a estos liderazgos, pero que en estos momentos apoyan de una manera clara. Es el caso del movimiento de trabajadores rurales sin tierra, que durante años tuvo sus ciertos conflictos con Lula, pero que en estos momentos han cerrado filas completamente, ¿no? con defendiendo su inocencia.
Sí, así es. Además, yo creo que dentro de Brasil, y en el caso concreto que quizás es más llamativo, o sea, o tiene mayor presencia que en el caso venezolano, hay un actor que creo que es clave, más allá de la injerencia estadounidense que pulula por toda América Latina, y es la oligarquía terrateniente en Brasil, ¿no? Es una de las que más teme un cambio de gobierno y un cambio de sistema ya por descontado dentro del país, ¿no? Y es una de el enemigo común que tenía tanto el MST como el Partido de los Trabajadores, que bueno, que sí que es verdad que tuvieron sus desavenencias en algunos momentos, pero que ahora han cerrado fila porque saben que la guerra, es decir, la derecha siempre se alinea mucho más fácil que las izquierdas, ¿no? Suele, históricamente parece que siempre somos más proclives a ciertos tipos de debates, ¿no? Pero en este momento, como todo momento crítico, ha conseguido que se unen en un solo frente, ¿no? Y en este caso creo que esto demarca justamente cuáles son uno de los actores principales allí, porque son los que más temen, ¿no? Y sobre todo también porque son de los que están detrás también de la forma reaccionaria de plantear determinados conflictos, ¿no? Es decir, cuando se dispara a uno de los camiones de la campaña de Lula, por ejemplo, es un trabajo muy manual que quizás no directamente tiene una intervención estadounidense, que suelen ser estructuras de intervención mucho más elaboradas o al menos más planificadas, como por ejemplo podríamos ver en el caso de Venezuela, pero sí tienen un toque muy muy caciquil que podría verse no solo en el caso de Brasil, sino en otras zonas, ¿no? Y ahí es quizás una de las maneras más claras para ver quizás esa diferencia entre el caso venezolano y el caso de Brasil, ¿no? Porque también los contextos son muy diferentes y las cosas que están en juego son muy distintos, ¿no? En el caso de Venezuela, el poder económico fundamental que hay es el tema del petróleo, ¿no? Es como la clave. En el caso de Brasil, el petróleo es muy importante, pero sobre todo el tema de las tierras, ¿no? Sobre todo con todas las grandes inversiones que se han hecho y por la extensión del territorio y las zonas estratégicas que se buscan, ¿no? Por lo tanto, eso es uno de los factores que creo que tiene mayor importancia en ese caso.
Es curioso porque hace unos días en Venezuela, para ver un poco la diferencia, había una detención de campesinos que habían ocupado algunas tierras de terratenientes en la actual Venezuela, les habían detenido, se creó un conflicto dentro de las estructuras del chavismo, ¿no? Contra su propio Estado, y Nicolás Maduro hace 2 días aproximadamente, lo dijo bien claro, que prohibía taxativamente la detención de campesinos que estaban reclamando las tierras para trabajarlas, ¿no? y que siempre iba a creer antes a una campesina, dijo, a una campesina que a un burócrata. Claro, claro. Yo creo que ahí dio perfectamente en el clavo, Lázaro.
Claro. Sí, no, indudablemente que queda mucho por hacer en este terreno en la República Bolivariana de Venezuela y en América Latina en su conjunto. Está claro que hay una concertación de las fuerzas oligárquicas de derecha que son los peones útiles, repito, de los grandes intereses de las transnacionales, las multinacionales y del imperialismo norteamericano. Toda esta guerra mediática, uno puede ver claramente el doble rasero de los medios, de los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, cómo tratan un tema, por ejemplo, el caso de Brasil, Michel Temer, con los casos de corrupción, ha estado también ahí a punto de juicio, que si se destituye o no, pero al final está ahí y es ensalzado por los medios occidentales, ¿no? El caso de Venezuela, pues ya sabemos lo que hay, toda esta guerra que hay. Y el tema de la tierra ha sido y es fundamental en toda la región en cuanto al reclamo de los campesinos, a las luchas campesinas, a las luchas por ese bien que es un bien social, un bien económico, y que ha tenido esas estructuras oligárquicas de los terratenientes que son, vamos, casi dioses en la región. O sea, hablar en América Latina, en cualquier país, de una reforma agraria es, en tiempos pasados, intervención segura de Estados Unidos, militar. Por eso, todos estos procesos tienen que tener, deben tener, primero la unidad del pueblo en favor de un objetivo común, la justicia social, desde luego, y poco a poco, con esa fuerza, pues ir tomando las medidas necesarias para garantizar los derechos, tanto de campesino, obrero, indígena y demás. Eso es lo que es una revolución popular, que es lo que no permite, lo que no desea, lo que no quiere, no le interesa estas fuerzas imperialistas y derechistas.
En abril de 2016, un cable de la agencia EFE hablaba de la incautación de 400 kilos de cocaína en Panamá, introducidos en un contenedor procedente del puerto cubano del Mariel, con destino final Bélgica. De inmediato, decenas de medios de todo el mundo convirtieron la nota en noticia. Tras una investigación, la aduana de Cuba presentó pruebas de que dicho contenedor, en su estancia en la isla, no pudo ser portador de dicha droga. La agencia EFE generó un nuevo cable con el desmentido, pero este fue ignorado por los medios. Un poco antes, en octubre de 2015, la cadena Fox News y después muchos otros medios aseguraron que Cuba había situado tropas en Siria para apoyar al presidente Bashar al-Assad. La Habana desmintió rotundamente semejante bulo mediante un comunicado que también fue ignorado por los medios. Es la práctica que se ha multiplicado en los últimos tiempos, de difundir deliberadamente noticias falsas, fake news, con el apoyo de las redes sociales. Los supuestos ataques sónicos contra diplomáticos de Estados Unidos en Cuba son otro claro ejemplo de fake news, aunque en este caso todo apunta a una operación estratégica de inteligencia de Estados Unidos con objetivos políticos claros: congelar la relación bilateral, afectar el turismo e incluso generar una crisis migratoria en la isla. Pero nada de esto es nuevo. La voladura del acorazado Maine en 1898, que Estados Unidos endosó a España, es un ejemplo clásico de fake news que Washington usó como pretexto para sus fines políticos. Intervino militarmente en la isla y frustró la verdadera independencia de Cuba, a la que convirtió de facto en una neocolonia. Todo con el apoyo del magnate mediático de entonces, William Randolph Hearst. Hay cosas que parece que no cambian.
Thank you. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Mira, ¿qué dice que? Yo humilde Dani,
Engera,
la rebeca, la planadora de Cuba, con lo más pegado en Cuba. Camina y pregunta si tiene duda.
Tuya es una banera con tremendo sabor.
Cuando el presidente George Bush en el año 2002, un poquito antes de la invasión a Irak, amenazaba con bombardear a diversos países del mundo, incluso hablaba de atacar a más de 60 y más países del mundo, cuando se daba un golpe de Estado en Venezuela, fallido afortunadamente con apoyo de Estados Unidos, y Afganistán estaba ya invadido en aquel momento, un poquito antes de la invasión de Irak, John Bolton, el que ha sido nombrado hace muy poquito uno de los asesores principales del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, apuntaba hacia Cuba y hablaba de la existencia de laboratorios de armas biológicas producidos por el Estado cubano, que después vendería a supuestos países terroristas. Es decir, estaba apuntando directamente a uno de esos 60 o más lugares de hipotéticos ataques. Bueno, pues esta persona ha sido nombrada, es uno de los altos cargos del aparato de defensa y seguridad de Estados Unidos, aparato de defensa que, recordemos, llega en estos momentos a los 700.000 millones de dólares anuales. Han aumentado la partida en 60.000 millones de dólares. Estados Unidos rompe récords tanto de recortes sociales como de aumento en el presupuesto de defensa. Pues vamos a conversar sobre John Bolton, sobre la nueva escalada militarista de Donald Trump y sobre nuevas agresiones hacia Cuba.
Sí, desde luego se trata de todo un nuevo recubrimiento que se está haciendo de la parte más recalcitrante que podría encontrarse, ¿no? Trump está cambiando todas las piezas de su ajedrez particular, y en este caso ha puesto a uno de los más reaccionarios, ¿no? Es el que está detrás de las invasiones a Irak. y de haber tanto el bulo sobre las armas biológicas de Cuba, pues en este caso con Irak fue el bulo de las armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos es, por una parte, personajes de una agresividad internacional en cuanto a la manera de plantear las relaciones, extremadamente beligerante, y por otra parte además otro showman más, porque es muy aficionado a ir a las grandes cadenas de televisión estadounidense como la Fox, por ejemplo, a dar sus speeches particulares, ¿no? Por lo tanto, se está juntando con esas personalidades que son muy cercanas a la suya, pero claro, sin darse cuenta de que tiene una relevancia política en el fondo muy, muy, muy importante, ¿no? Es decir, las decisiones que se toman no están influyendo solo en cuanto a una decisión que puedes tomar o puedes decir dentro de un plató, sino que van a tener consecuencias muy graves, ¿no? Tanto en el presupuesto que se ha destinado, es decir, es impresionante la cantidad de dinero que se va a gastar y que se ha recortado en cuanto a políticas sociales dentro del país, que ya eran bastante bajas, hay que decirlo, sino que además hay un montón de pérdidas de vidas humanas que van a haber en el exterior que son incuantificables, ¿no? Al menos en términos monetarios. Y por otro lado, en cuanto a lo que refiere con la relación con Cuba, desde luego van a tratar de, como ya se ha empezado a hacer, de revertir muchísimo de los avances que se habían conseguido con la anterior administración, es decir, todo el establecimiento de las comunicaciones y ese acercamiento que había habido va a verse trastocado de alguna manera, y ya se ha empezado a ver a raíz de los supuestos ataques sónicos, porque es que además siempre llevan la misma tónica, ¿no? Siempre inventan una cosa que tiene una gran cobertura mediática y luego resulta que no hay ni siquiera pruebas de ello, como es tanto de los ataques sónicos como fue en su momento de las armas de destrucción masiva, ¿no? Pero eso da igual porque crea una verdad mediática que es la que sirve y la que legitima un montón de acciones posteriores, ¿no? Y además, otro de los hechos preocupantes es que Marco Rubio aplaudía el que se nombrara a Bolton, ¿no? Por lo tanto, eso no deja de ser muy peligroso y muy, muy preocupante para lo que tiene que ver con la relación con Cuba.
Otro fanático del militarismo estadounidense en la Casa Blanca, un fanático y un showman, como decía Ivana, que escribía en el año 2015 en el New York Times un artículo titulado "Para detener la bomba iraní, bombardea Irán". O sea, él estaba ya proponiendo bombardear a Irán. Y bueno, estamos ante el nombramiento de una persona que, ya digo, apuntó hacia Cuba hace unos años. En respuesta, al propio comandante Fidel Castro decía que, bueno, qué sentido tenía en aquel momento que Cuba estuviera fabricando armas biológicas para darle la excusa perfecta a Estados Unidos para dar el zarpazo definitivo. Decía, si un científico cubano hubiera estado cooperando con cualquier país en el desarrollo de armas biológicas, sería sometido de inmediato a los tribunales de justicia de nuestro país como un verdadero acto de traición. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora en Siria, donde Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otras potencias ya están preparando bombardeos con la excusa supuesta de un bombardeo químico en Siria por parte del gobierno de Bashar al-Assad. ¿Qué sentido tiene que el gobierno sirio en estos momentos le dé la excusa perfecta a las grandes potencias para bombardear el país cuando está ganando la guerra?
Claro. No, ahí, mira, en este, claro, no se habla de eso. Los grandes medios, repito, de manipulación y desinformación silencian, por ejemplo, eso lo ha repetido el excelente periodista Walter Martínez en Telesur, un plan diseñado incluso antes del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, un plan que puso tiempo después el general de cuatro estrellas Wesley Clark, donde Estados Unidos pretendía invadir y ocupar siete países del Medio Oriente, es decir, Afganistán, Irak, Libia, Siria estaba incluido en eso. Es decir, que es algo que estaba diseñado desde antes de ese ataque, que bueno, también de eso ya hemos hablado en otras ocasiones, y
Este individuo que ha sido nombrado consejero de Seguridad Nacional, un cargo muy importante en la administración norteamericana y especialmente en esta de Donald Trump, donde ha ido recolocando piezas, despidiendo algunos altos cargos y situando como un juego de ajedrez, ¿no? Situando las piezas más convenientes en el momento más oportuno para esta administración
y ha surgido
y entonces bueno, han nombrado a John Bolton. Tú has expresado muy bien que es un individuo, que un belicista, es un incendiario, podemos decir, un guerrerista que no ha participado en guerra alguna, pero que tiene una influencia muy importante en esta administración desde ese alto cargo. No cabe duda de que esta administración norteamericana está adoptando las posiciones más belicistas, más reaccionarias, y desde luego la prensa internacional, la prensa norteamericana también está favoreciendo un ambiente, un escenario prebelicista, incluso de invasión, porque el tema de Siria concretamente se le ha atragantado a Estados Unidos, se le ha atragantado porque era algo que ellos aprovecharon esa revuelta, las llamadas o mal llamadas revoluciones árabes para implementar ese plan que ya tenía concebido desde antes. Lo consiguieron con Libia, y Siria era y es el otro objetivo para Estados Unidos, para ya controlar. Aquí estamos hablando de un control geopolítico mundial. Estaba esa estrategia, esa presión contra Rusia. Rusia está creciendo de una forma exponencial muy importante. Tiene un peso específico en la política internacional. China, por otro lado, Rusia y China tienen una alianza estratégica también decisiva para el equilibrio geopolítico del mundo. Estados Unidos tiene que pelear contra eso, y para poder sacar réditos ventajosos, tiene que controlar esa región del Medio Oriente, de países importantes. También hay líneas importantes de gas, de recursos naturales, de gas, de petróleo, en fin. Y este John Bolton, pues lo que va a hacer es dinamizar esa política guerrerista de esta administración. Es peligroso, sí, se vuelve más peligroso, pero el escenario hoy en el mundo no es el mismo que cuando la primera invasión de Irak, ni cuando la segunda invasión de Irak. Es un escenario donde, repito, el peso que tiene Rusia ahora es muy importante, y la elección o la reelección de Vladimir Putin ha sido, lo mejor que pueda pasar en cuanto a ese equilibrio, y el peso de China es económico, político y también, podemos decir, militar. Ya Rusia, pues, son contra... los factores que pueden contrarrestar ese belicismo que representa esta administración, y mucho más con este asesor o consejero de Seguridad Nacional a la cabeza.
Estados Unidos, además, que ve en determinadas iniciativas monetarias por parte de China, por parte de Rusia y de otros actores, es el caso también de la creación del petro en Venezuela, pues está viendo peligrar su sistema, el control de su sistema financiero, el propio, está viendo peligrar la propia supremacía del dólar en las transacciones comerciales y en la venta de productos estratégicos, como es el propio petróleo, etcétera, y desde luego necesita adelantar piezas, ¿no? En esta claro, guerra poliédrica, tanto económica como militar, como diplomática, que los medios de comunicación internacionales dibujan solo en la superficie, ¿no?
Sí,
pero
sí,
desde luego hay muchísimos más factores de los que no nos hablan.
Efectivamente. ¿No? Y son factores, mira, que están lo mantienen solapado, porque pensamos que si dicen la verdad, Si estos medios, esta gran prensa, fuera realmente una prensa al servicio del pueblo y al servicio de los intereses de las grandes mayorías, pues hubieran revueltas sociales por todos los sitios, en muchos países, porque están engañando a la gente. Ahí hay un poder supranacional que no se menciona y son los que deciden todas las guerras, que sencillamente lo que tratan es de control, el control de los recursos financieros, el control de los recursos naturales, o sea, el dominio en favor de qué, de las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos. No conviene, que ya se ve la hipocresía que hay, todas las mentiras con respecto a la guerra de Siria que hemos mencionado, cómo se han armado todo este terrorismo. Que existe, ha estado amamantado, suministrado por Estados Unidos y otros países occidentales. Ha sido la intervención de Rusia con ese poder y alianza con China también. Irán lo que ha ido contrarrestando, y también las fuerzas leales al presidente sirio, las que han ido derrotando a este escenario de terror que ha puesto en el terreno sirio el imperialismo norteamericano y sus lacayos. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay que ver el desarrollo. De momento no han logrado su objetivo. Y es importante que no lo logren, porque un dominio de la región por parte de Estados Unidos y Occidente implicaría más desequilibrio en las relaciones internacionales y también más problemas para los pueblos de la región y del mundo.
Hay una cuestión también que es muy importante a destacar, tanto en el caso de Siria como lo que se ha empleado en el caso de Venezuela, que es el discurso humanitario, ¿no? Es decir, cuando se dice en los grandes medios de comunicación que ha sido un ataque químico, lo que va a reaccionar directamente es una intervención humanitaria, ya no es una intervención militar, sino que el cariz que toma es completamente diferente, ¿no? Porque aún así, siendo una intervención que va a ir con militares y lo que pretende es en última instancia entrar en una guerra, el discurso mediático que se va a dar es completamente distinto, ¿no? Es al final lo mismo que estamos viendo en Venezuela cuando se dice que es una se quiere hacer una intervención en defensa de los derechos humanos, ¿no? Es decir, ya no son aquellas intervenciones que había, como por ejemplo fue en Guatemala cuando se dio un golpe de estado a Arbenz porque había hecho una reforma agraria que le intervenía en sus propios intereses. Es decir, no está bien visto que Estados Unidos intervenga en Venezuela para lastrar todo un movimiento que le provoca pérdidas económicas muy fuertes, sino que lo que se está haciendo es un discurso completamente distinto en nombre de los derechos humanos, ¿no? Por lo tanto, hay una similitud en la estrategia y Estados Unidos la está llevando, o sea, la está explotando con una fuerza muy grande en cualquiera de los dos países desde términos muy distintos, ¿no? Pero además en Venezuela también lo había empezado a hacer con el caso de que era necesaria una intervención humanitaria porque las condiciones eran deplorables, habían surgido brotes de cólera, es decir, todo este tipo de cuestiones, y es muy, muy importante también ver cómo se maneja desde los medios de comunicación toda esa terminología para ver qué es de fondo lo que se está tratando de legitimar, ¿no? Y en este caso creo que este señor, por una parte, es muy torpe, porque ya lo hemos visto cómo es su manera de intervenir en los países, o su manera de crear cortinas de humo sobre determinados contextos, pero sí que es verdad que creo que van a seguir llevando esa técnica de fondo, ¿no? De decir que son cuestiones humanitarias que apelan a la sensibilidad de todas las personas que lo están viendo, y de alguna manera como que se legitima, y es una cosa mucho más paulatina, pero que cala en el tiempo mucho más hondo.
Hasta aquí nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en realización, Andoni Iturbe en las cámaras, en la tertulia Lázaro Oramas, Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda, en edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Yo como soy tan sencillo. probada, compa, yo no.